Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, SuperDeck, and Woodscapes products August 14th through the 24th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque Álvaro Fidalgo dejó de ser futbolista del América. Las Águilas por fin ganaron y anotaron este fin de semana, pero sufrieron la baja de uno de sus mejores jugadores. Debatiremos si es que el futbolista español se va del equipo como una leyenda y también analizaremos qué es lo que pasó con la salida de Alan Saint-Maximin. Pulso de la Liga. Las Chivas siguen en lo alto de la clasificación y siguen siendo el único equipo que tiene paso perfecto. Aquí arrancamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, es inevitable la dolorosa renovación de las Águilas, inevitable. Cuando alcanza la madurez, el Águila Real Americana debe enfrentar una crisis para generar su renovación. Sus uñas, su pico, sus plumas se vuelven viejas y le dificultan alimentarse y volar. Para poder sobrevivir y volver a encumbrarse en el ecosistema, debe enfrentar una crisis. Se retira a lo alto de una montaña en solitario. Se rompe el pico esperando que nazca uno nuevo. Se desprende de uñas, de plumas, para que generen unas nuevas. Es un proceso doloroso. Es un proceso largo. Pero es un proceso del que el águila sale fortalecida. Pasa lo mismo. Es una metáfora impecable para explicar lo que sucede en el nido de Coapa. Las águilas se desprendieron de el maguito Álvaro Fidalgo, su corazón, el motor, un jugador excepcional que en cinco años le bastó para encumbrarse como leyenda del americanismo, aunque le duela a los antis, no solamente por sus goles, por los pases, por los títulos que dejó, sino por la calidad humana, por el caballero, por la personalidad de Fidalgo, excepcional para el América, estoy de acuerdo, hay muy pocos como él. Pero esa identidad que dejó con el americanismo es innegable que se va como una leyenda. También se va Alan Saint-Maximin, un francés que prometía mucha fantasía, que muchos nos emocionamos porque lo comparamos con Cuauhtémoc Blanco, es cierto, pero que al final de cuentas parece que en la cabeza falló algo. No se adaptó a México con la justificación de la discriminación que sufrió su familia, más que justificado, se termina yendo. Acá lo raro es que costó $12 millones, según los reportes, y terminan rescindiéndole el contrato. Y al día siguiente aparece en Francia, con el Lens, en la Ligue 1, Alan Saint-Maximin, un jugador que prometía muchísimo por la fantasía, pero que no terminó por dejar. Un fracaso del América, sin duda alguna. Como eso, el Búfalo Aguirre también está a punto de irse. Se ha pausado la negociación porque el América sabe que con estas bajas pues necesita un delantero. Y dentro de toda esta renovación dolorosa, llegan cosas positivas. De entrada, el mejor refuerzo de clausura 26, es decir, Rafael Veiga ya está con el América, va a debutar contra Monterrey, no viajó al tema de la CONCACAF. Y dentro de todo, regresó el gol, regresó la victoria. ¿Dónde está esa crisis que acusaban los antis? El Águila Real Americana se retira a lo alto para sufrir una crisis dolorosa, pero sale fortalecido. Y cuidado, Liga MX, porque el ave de las tempestades está sufriendo la renovación para volver a aletear y volver a ser el gigante que domina la Liga MX. Y se dijo.
Yeah.
pulso de la Liga MX.
Habla Álvaro Fidalgo en su despedida del Club América.
Día difícil, sin duda. Demasiadas despedidas, demasiadas cosas. Muchísimas muestras de cariño. Antes lo decía, ¿no? Obviamente siempre me siento una persona muy, muy querida, pero lo que viví desde ayer fue algo que todo se multiplicó. Si me llevan a decir hace 5 años todo lo que íbamos a vivir, todo lo que iba a pasar, estar en este momento, posiblemente hubiese tachado a cualquiera de loco, pero lo conseguimos. Ya saben que para mí lo más importante de todo era siempre conseguir cosas con el club, salir campeón. Pudimos hacerlo 3 veces de liga, 3 títulos más, y más allá de eso, como ya dije antes, estaba hablando con muchos compañeros al final, es también que la gente te quiera por el cariño, por cómo eres como persona, por cómo eres en el día a día, y creo que con eso me quedo. Obviamente también estoy contento por el paso que voy a tomar, por lo que se viene y todo, pero no puedo dejar de estar triste y de que sea un día duro por todo lo que voy a dejar atrás. Pero bueno, agradezco a todos todos los mensajes que me mandaron, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Es algo increíble, la verdad.
Álvaro,
soy mexicano. Una de las cosas, después de estos 5 años también aquí, soy español, soy mexicano. La puerta abierta está, obviamente no sé exactamente cómo está el tema de los tiempos y todo eso. Nunca se trató de eso, así que no lo sé. Veremos. Hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al país, el cariño que... Porque, es más, te voy a decir, ayer hasta había gente de otros clubes escribiéndome que gracias por... Bueno, pues al final creo que fui una persona respetuosa con todo el mundo siempre y nunca me metí en ningún tipo de problemas. Siempre intenté que solo se hablara de mí por lo que pasaba dentro del campo, que creo que eso es lo importante y lo que siempre intento, que se hable, que el verde hable siempre. Y bueno, pues al final creo que esto fue un cúmulo de muchísimas cosas. Yo me vine al club más grande del país a ser feliz, a ganar títulos, a intentar ser, siempre lo dije, intentar ser recordado, intentar trascender, intentar ganarme un lugar en la historia de la América. Y bueno, creo que en parte lo conseguimos, ¿no? En una gran parte lo conseguimos, estoy muy orgulloso de eso. Y bueno, también muy, muy orgulloso de que la gente sabe que al final soy un chaval sencillo, un chaval que solo le importa el fútbol, y creo que eso es lo más importante de todo.
Hola.
El pulso de la Liga MX.
No, bueno, entre la mamarrachada del ave desplumada, ¿no? Y quién sabe qué tanta madre. Mejor que nos diga ya la neta, ¿no? ¿Qué pasó con el Cuauhtémoc Blanco que nos vendió, no? Pero bueno. Nacho Fantasma, saludo con mucho gusto. Su servidor Enrique Veas, Miguel Ángel Luis Castillo, este es el show de la Octava Sports. Después de escuchar a Álvaro Fidalgo, sí es cierto, un chaval metido en fútbol, sí, 100%, un futbolista que llegó a dejar huella rápidamente al fútbol mexicano, también es una realidad. 5 años muy buenos, muy buenos. De hecho, de los que yo me atrevo a decir que tuvieron una capacidad de resiliencia y además de esta capacidad de aprendizaje muy rápida después de su aquel error en la semifinal contra Chivas, para que de ahí se encumbrara como hoy por hoy el top 3 o top 4 de figuras de la Liga MX, ¿no? O sea, Álvaro Fidalgo así lo ha sido en los últimos 3 años, ¿no? Es una realidad lo que ha conseguido el futbolista español. Ya de eso, a las mañitas que tuvo para arrastrar un poquito la liga para que se pudiera jugar el Mundial con México, ¿no? Quedarse ahí, estirar esa liguita, es donde dices, bueno, ya todo el mundo sabía que no iba a seguir ese semestre, pues creo que bien pudo haber salido rápidamente para que además también se pudiera reorganizar este América que hoy está sin rumbo, porque por más que digan que se van a la cima y ahí a picarse las colas y a lamerse los huevos o no sé qué madres le hayan dicho.
No,
la realidad es que el América vive una crisis fuerte, ruda, porque no parece que no se sabe a dónde va el proyecto. Nacho, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Y un día de estos, mi querido Piqué, te voy a hacer el antidoping, porque no puedes decir tantas cosas y estando de acuerdo en sustancias prohibidas. O sea, no puedes decir eso que dices ahí de Hidalgo. Claro que la América no está en su mejor momento y ahorita el Chivas está de líder general como estuvo en el 2023, pero las cuentas se hacen al final de la temporada, no en la fecha 5. Y yo creo que este América, la partida de Hidalgo le va a pegar más que la del Maximano, el Minimin, que ya está feliz en Francia, porque ahí no hay discriminación, ahí todos hablan francés, no se van a quejar sus hijos, va a poder ya comprar a las tiendas a señora sin traductor, en fin, tanto que sufrió aquí en México el Maximán. Pero este América no, ahorita no es el más grande es Toluca por los últimos dos torneos, porque es el actual bicampeón, pero es de los equipos importantes y yo creo que sí va a ser candidato al título. Si Veiga anda regularmente bien, va a ser un gran relevo. Si se adapta pronto, que es una de las que siempre pone, no, es que falta adaptación, falta tiempo, América va a ser, sin duda, candidato. Es una liga de 6 equipos. Entonces, la liga de 6 equipos, pues a fuerza, el América, estando aún en super momento, va a ser candidato.
Luis Castillo, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto saludarles. A mí hoy, tengo que decirlo, me decepciona uno de los periodistas como Ponce, porque hoy el editorial me da risa, ¿no? O sea, el editorial es risorio. Como periodistas, como analistas, tenemos que aprender a decir, me equivoqué. No, aquí a ti, a mí, nos responsabilizaba. En tu caso, si eres anti, ¿no? Y lo señalas, pero cuando eres objetivo, le metes cacumen y tratas y das buenos comentarios, ¿no? Porque siempre fue, aquí señalamos lo de Maximán. Anticipábamos que vendieron la narrativa, no sé quién le redactó el texto a estos voceros, para decir que había sido uno de los 50 futbolistas del futuro cuando tenía 17 años. No le hicieron caso a Mourinho, ¿no? Y hoy se van con la más fácil. El señor Ponce de León, ahí está grabado, la audiencia lo recuperó muy bien. Es el nuevo Cuauhtémoc Blanco. ¿Con qué facilidad? ¿No? O sea, y ahí quedó grabado, ¿eh? Ahí está en redes, lo puso el Minotauro. Es el nuevo Cuauhtémoc Blanco. Uf, ¿con qué facilidad? Separemos el tema personal de Cuauhtémoc Blanco como futbolista, diciendo la playera del América es come con unos cuantos Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Eso me alarma, ¿no? Me alarma si le queremos entrar a lo que hacen y es válido, porque él dice, a ti te critica de bufandizar, pues él, aunque no lo acepta, pues es un americanista, ¿no? Confeso, como mi buen Pollo Ortiz, que ayer se viralizó bañándose, ¿no? Ponce lo es, y no pasa nada, lo tiene que salir y decir, ¿no? Porque si no, no tendría razón de ser esta línea tan delgada que rebasa un periodista de comprometer lo único que tenemos, lo que nos dedicamos a esto, la credibilidad, ¿no? La credibilidad y decir con qué facilidad es el nuevo Cuauhtémoc Blanco. Y tú veas, y tú, Luis, como son antiamericanistas y oyen a Santiago Baños, por eso anticipa, ¿no? Volteamos a ver un poco los antecedentes de Maximán y anticipamos el fracaso. Y luego, les costó 12 millones, no fuera la directiva de Monterrey, porque hubiera querido empalar a José Antonio, el Tato Noriega y Héctor Lara por el gran fiasco. Los hubiera empalado vivos, Carlos Ponce, ¿eh?
Pero a ver, ahí te cuento.
Yo es a lo tampoco, que yo voy, ¿eh?
Tampoco.
Fíjate, y aplico la que dicen a mis amigos, ¿qué? Justicia y ¿qué?
Y gracia.
Y gracia. Y a mis enemigos, justicia ciega.
Pero mira, ahí yo creo que a final de cuentas en esta narrativa, porque nos vendieron efectivamente a Pelé y a Messi en una licuadora y este era el Maximán, dentro de todo lo malo y que termina siendo un petardo como Menes o peor, porque pues, Menes por lo menos jugó más partidos que este Maximán. Dentro de todo lo malo, lo bueno es que se ahorraron esa lana, porque si bien vino en teoría gratis, esa lana que le iban a dar era en pagos por contratos anuales, le iban a pagar parcialidades cada 6 meses, ir a contrato con bonos, porque esa jalada de que el jugador siempre viene libre, nunca viene libre. O sea, viene sin que le paguen al club, pero a él le tienen que pagar un bono por firmar. El bono era casi 13 millones de dólares, aparte de su sueldo, que era de 3 millones y cachito de dólares anuales. Cuando viene esta jalada, porque no tengo pruebas, pero no tengo dudas, yo creo que fue la transacción más rápida de todo el mundo, del racismo a que se peleó con Jardiné el martes, pues ya tiene equipo, y en un equipo de medio pelo en Francia, y consiguió rápido todo. Y cuando vieron que no funcionaba y habla con la directiva y dice, oye, pues quiero rescindir mi contrato. Ah, sí, pero pues aquí están todos los bonos, porque tú lo estás rescindiendo, no nosotros. Entonces, en ese momento le pagan nada más el primer bono de los 6 meses que tenían, de los 13 que iban a dar, los bonos que haya ganado, y tan todos. Y entonces, en realidad, se ahorra. El América pagó los 6 meses y la primera mensualidad de su bono, de su ficha.
Ahora, yo entiendo, me parece que aquí estamos para juzgar lo bueno y lo malo. Lo que ha hecho bien Santiago Baños está ahí, es parte de la historia, pero a mí que hoy alguien me explique lo de Maximán. Y aquí va una lista de nombres: Carlos Vargas, Pedro Arce, Carlos Orrantia, Jorge Sánchez, Cristian Insaurralde, Leonel López, Adrián Goranch, Alonso Escobosa, Fernando González, el paraguayo que se los vendieron por YouTube, que vistió la playera del Real Madrid, Sergio Díaz, Jordan Silva, Mauro Lainez, el Mono Zuna, Fernando Madrigal, el español Jorge Meré, Juan Otero, Jürgen Damm, Ilian Hernández, y vamos a darle el beneficio de la duda a Alexis Gutiérrez. Era ingrato de mi parte ya ponerlo en esta lista cuando no ha terminado su etapa en América. Pero ahí nos damos cuenta de una lista que dice, sí, también sí, se equivocó.
Pero mira, yo te lo decía en reacción en cadena. Al final del día, de todas maneras, vienes de una gestión mega exitosa.
De acuerdo.
O sea, ahí todos los equipos, si tú agarras todos los fichajes, el porcentaje es alto, el de los que no cuajan y de los que no funcionan, ¿no? O sea, imagínate que hicieras un ejercicio con Cruz Azul, o sea, saldrían también 15, 16 nombres de los últimos 3 años que no cuajaron.
Pero te digo una cosa, fuimos tan ingratos con Peláez entonces, en su momento.
Es que no es ingrato, yo lo que veo es, si se termina dando de alguna otra forma el resultado, cuando todas las adversidades ya estaban ahí, eran 2 cuartos de final seguidos con Solari y luego 3 semifinales seguidas, güey. O sea, y teniendo lideratos y todo. Lo más fácil era dinamitar ese proyecto, ¿sabes? Lo más fácil era detonarlo, porque estos nombres que estás diciendo son también de esas etapas de Santiago Baños.
Claro.
Y lo que terminó sucediendo ahí es que llega Jardín, se le alinea, porque cuenta también, como decíamos, ¿cómo los dejó Fernando Ortiz? Baños, fuera Baños, fuera Baños, fuera Baños, fuera Baños. Y de la nada se le acomodan las estrellas con una muy buena también gestión, con Quiñones y con Cabecita, que yo creo que ahí sí es la parte buena de esa gestión. Pues era Diego Valdés, era lo que decíamos ahorita de Fidalgo, que lo trajo Solari. Eran estos futbolistas que con Quiñones terminaron desprendiendo y dieron esos resultados que sí, pues son, hoy están a 4 meses de que a lo mejor los alcance Toluca, lo emule, lo iguale, pero si no va a ser el único tricampeonato de torneos cortos. ¿Y de quién es ese proyecto? Pues de Baños.
De acuerdo, o sea, de acuerdo, pero tenemos que juzgar los errores que han cometido, ¿o no?
Sí, claro.
O sea, sí. Hoy, en medio de esta mala racha, porque yo lo decía, en un año cuando América no gana nada, hoy sale a relucir todo esto. En medio del tricampeonato y del bicampeonato, ahí es donde yo lo he dicho, se gestionó lo que hoy vive el América, se cocinó porque no hubo la capacidad de decir, tenemos que ir sacando a jugadores que ya no cumplen. No, lo de Igor Lynch, no, pues que a todas luces es una mala gestión.
Sí.
¿No? Hoy a todas luces ya es una mala gestión. Porque no has tenido la capacidad de resolverlo.
Y mira, porque a final de cuentas, este tema de Fidalgo no es nuevo, no se decidió hace 15 días, se decidió en diciembre, se decidió, a Fidalgo lo cerraron el jueves, firmaron con el Betis desde el jueves pasado, arreglaron todo, que se quedara estos días hasta que cumpliera con el término legal de días para que pudiera tener la doble nacionalidad, sin pensar lo que pudiera pasar. Eso se decidió el jueves pasado y desde antes, desde diciembre, se planteó esa posibilidad. Y nunca fueron por alguien de las características de Fidalgo, que sabían que les iba a doler, porque decían, es que el chiquito Sánchez puede jugar perfectamente en esa posición. Sí, pero no tenían a Valdés, el tema de Maximán nunca lo quiso Jardiné, no le gustaba porque les hacía fintas hasta las puertas, o sea, parecía resortes del futbolista fenómeno, y no le gustaba, no le acabó de convencer, fue un tema mediático, y fue, yo creo que de los problemas que agudizó la crisis donde sale Diego Ramírez, a él no le gustaba, no necesitaba un volante por izquierda o alguien zurdo, porque decía, tengo excesos de zurdo, está Dávila, está Brian, está Sendejas, y si tengo otro zurdo, pues no puedo tener tres volantes de ese perfil, aunque uno juega perfil cambiado. Y el de Maximán fue una imposición para hacer esto mediático, por eso nos vendieron a Pelé, disfrazado de francés, y cuando el Pelé se torna en un petardo como Fantic, pues entonces dicen, ah, caray, pues ¿de quién la culpa? La culpa es el que digo, sí, sí quiero a alguien mediático, y esa culpabilidad sí es de Baños, o sea, al final
pero
de
cuentas,
ahí sí es
Nacho,
de Baños.
Hoy tú que estás muy cerca, porque tú sabes la historia de Maximán, ya sabes la de Fidalgo, que para mí, insisto, es a mí insultante tanto lo de Fidalgo y Diagonal, y ahora voy a poner un tema paralelo que no tiene que ver, pero que seguramente será tema de conversión constantemente, el de Berterame. Ojalá que Javier Aguirre no se aferre a estos dos personajes, ¿no? Que solamente quieren usar a la selección mexicana como trampolín. No es que, ay, yo soy mexicano porque ya como tacos y yo amo a México. Pues es porque España no te iba a llevar, punto. Pero bueno, el punto aquí, Nacho, es con esta situación y con las circunstancias, pues hoy el América realmente, ¿cómo hacerle? Tú dices, pues es que va a ser de los candidatos, porque hay seis candidatos. Pues eso, perdón, pero es muy simplón.
Simple, pero es la verdad.
Pero no hay más.
¿Que a poco entonces el América se la va a jugar con Dávila, que lo querían colocar? ¿Con Zúñiga, que lo querían colocar? Con Aguirre, que lo querían colocar, o sea, los tres delanteros que les quedan al lado de Henry los querían colocar menos a Henry.
Pues sí, pero por eso, pero ese Aguirre fue muy importante en el tricampeonato. De los que me estás hablando, el único que quizá el con menos blasones es la Pantera Zúñiga. Y a final de cuentas, este equipo con esos tres que querían colocar, los quieres colocar pues por diferentes circunstancias, no son malos jugadores, si no Aguirre no estaría pensando en un trueque con los Tigres por Nico Ibáñez, o sea, si fueran mal jugador no lo quisiera nadie. Lo que sí me parece, desde que llegó, un error lo de Dávila, o sea, extraerlo de Rusia para acá. Pero aún así, aunque a mí no me gustaba, pues no puedes dejar que fue muy importante en uno de los campeonatos. Entonces, claro, se acabó la, ya tuvieron la fecha de caducidad, ya no brillaron, ya no les dio para más, pues sí tienes que cambiarlos.
¿Tú no ves entonces un caos en América ahorita? No hay. Todo normal, todo tranquilo. O sea, han sido días normales, a toda madre, poca madre. Se vaya Diego porque ya está lista. No coincides que pinche semanita ni siquiera le das el atributo, o sea, tú normalizas esto. Tiene razón Luis, o sea, Carlos Ponce de León estaría matando a Monterrey y empalando a la directiva de Monterrey. Tú, Nacho, estarías ahorita con la directiva del Guadalajara si le hubiera pasado esto a Mauri Vergara. Bueno,
entonces,
como son tus amigos del América, todo tranquilo.
¿Qué le ha pasado a la América? O sea, no sé de qué me estás hablando, de qué le ha pasado a la América.
¿Neta? O sea, ¿para ti esta semana es normal?
Pues que ganó 2-0, ¿no?
¿Esta semana?
¿Ganó 2-0 o de qué hablas?
Oye, Nacho, a mí me gustaría, te lo pregunto de otra forma.
No, man.
Sí está pasando algo en América. Para que haya ido de emergencia el propietario del club a las instalaciones, ¿a qué fue, Nacho? Tú sabes a qué fue. ¿Fue a poner orden? ¿Fue a saludar? ¿A qué fue?
A presumir su Mustang 68 que finalmente consiguió. De los muchos que tiene en la sala que va poniendo uno por uno, de los que están en su sala, porque va subiendo un coche por día, un coche cada 3 días al elevador de su casa, porque colecciona coches. Pues, o sea, a final de cuentas, yo creo que es de los pocos dueños, porque lamentablemente los pocos dueños, nos guste o no, que por lo menos va y se enoja o se pelea o hace acto de presencia. ¿Cuántos dueños de equipos van a sus equipos? Muy poquitos. Y obviamente que ¿sabes por qué es muy importante la América? Pues porque acaba de vender, los problemas económicos de la América son importantes, no nada más de la América, de Grupo Televisa. Viene la resolución de su tema con el FIFA Gate, necesita un equipo fortalecido, necesita para que entren fondos y entren más lana, necesita un equipo competitivo. Por eso,
pero Luis dice que no tienen problemas de flujo Televisa ni, bueno, perdón, dicho América, que no tiene problemas.
O Yamani, o sea, Televisa no lo sé. Es que si yo platico con un experto, es que veas, ha confundido la ingeniería financiera. Si algo tiene este grupo, es no vendió lo que vendió para hacerse de flujo y terminar el Azteca como la historia que están contando. No, eso no es cierto. No, porque hay un plan para el Azteca. Pero así como es que tuvieron que vender para terminar el Azteca, eso no es cierto.
No. O sea, necesitan una reingeniería de sus ingresos. Viene el Mundial. No sé cómo, Nacho, vaya a terminar.
Tú así lo planteaste, vea.
No sé cómo vaya con el FIFA. En Estados Unidos se habla de que. En Estados Unidos se habla de una multa. De una multa de 800 o 900 millones. Si la anterior fue de 90 millones por llegar a un acuerdo.
Eso es diferente.
Entonces, tiene que volver una reingeniería. ¿Por qué sale Emilio del Consejo de Administración? Para, en caso dado de que esta investigación sea ahí, pues no dañe al corporativo per se. Por eso nombran a compra Bernardo y Alfonso acciones, para decir, no, mira, ya no toma las decisiones, ya no es el todopoderoso, por lo menos legalmente, aunque de facto siga pasando. Pero esa es una reingeniería fiscal. Siempre que tienen broncas, agarran a un... a alguien que le meta dinero a la bolsa para que no pierdan tantos. Ha sido un semestre complicado, según los reportes de la bolsa para Televisa. Entonces tienen que hacer esa reingeniería. Por eso cambiaron y por eso metieron al Grupo Águila. El Grupo Águila no estaba en Oyemani, ahora el Grupo Águila es del América. O sea, ¿por qué? Pues porque necesitan darle flujo y proteger la industria, ni con el Mundial, ni con todos los derechos, va a tener Televisa las ganancias que tuvo en otros tiempos.
Oye, ¿tú crees que, aquí preguntan, Emilio Azcárraga está también en los archivos de Epstein, así como Salinas Pliego, o no, Nacho?
Pues ya hubiera salido, ¿no? Eso salen todos, han salido hasta los que no, y hasta donde he leído no aparece, como si Don Richie...
Álvaro Fidalgo, figura o no figura, leyenda o no leyenda, ahí dice Fidalgo, ídolo. Hicimos un ejercicio del top 10 de las leyendas del americanismo. Y vamos a ver si para nosotros y para el equipo ya está Álvaro Fidalgo como leyenda. Para mí las leyendas del América, Reynoso, Sague, Antonio Carlos Santos, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Guillermo Ochoa, Cuauhtémoc Blanco, Henry... Fidalgo y Malagón. Para Carlos Ponce de León, el top 10 de las figuras del América es Carlos Reynoso, Sague, Celada, Tena, Blanco, Ortega, Santos, Henry Martín, Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo. Para Nacho, Cuauhtémoc Blanco, Cristóbal Ortega, Carlos Reynoso, Sague, Papá, Saguiño, Guillermo Ochoa, Tena, Enrique Borja, Henry y Fidalgo.
Pero,
¿para ti, Luis, Fidalgo está en este top 10 de figuras?
Para mí, qué difícil, solo el tiempo lo va a juzgar porque son 3 títulos. Celada, ¿cuántos títulos ganó? Uno, pero hizo una jugada que ha marcado la historia del fútbol mexicano, atajándole un penal al Vaquero Cisneros. O sea, si no, Cuauhtémoc ganó un título, Memo Ochoa un título. El tiempo va a definir si realmente tiene ese alcance. Es ícono, sí. Yo no sé si es leyenda del América, para mí.
Es diferente. Yo creo que aquí hay que comparar sí. lo que son íconos.
Para mí no es leyenda.
Aquí lo que pasa es que aquí por el tricampeonato, que son muy pocos los jugadores que le han logrado un tricampeonato, porque para mí hay mejores jugadores que pasaron por América. El caso de Brailovsky es mucho mejor que Fidalgo, pero duró muy poquito, se fue y no alcanzó a hacer, aunque ganó un título, no le alcanzó para estas razones. Y tienes que juzgarlo
pero Nacho,
lo que logran.
Para el no americanismo, el ruso Brailovsky es una leyenda del América. Para el americanismo. Tú platica con esos americanistas de cepa que no se esconden atrás de otras playeras. Es leyenda el ruso Brailovsky. Con un título y con una poca estadía. Por eso es muy difícil. Yo le preguntaría a los americanistas. Acá ninguno somos americanistas.
Ya entró hasta donde el americanista a dar la cara. Después de un rato y después del tema, mira, dice, y hay varios comentarios, ¿qué pasó, don Nacho? Todos tenemos días malos, pero poner a Fidalgo y a Henry como leyendas del América, por favor, don Nacho, usted no caiga en ese juego mental de este par de entusiastas. Llegaron muchos mensajes, vamos a aprovechar que Charlie ya se conectó de la editorial de Carlos, porque creo que al productor le ha dado huevo a poner todos los mensajes, pero vamos a darle a ver si quiere una réplica. Nosotros ya dijimos lo que pensábamos de la editorial de Carlos. Pues al final del día, pues él dijo que era el nuevo Cuauhtémoc Blanco y pues quedó retratado, ¿no? Pero, a ver, ¿dónde están? Dice, ¿vieron la despedida de tan sentida de Fidalgo con su actual pareja sentimental en Club América? Dice, Che Ponce, ¿cómo abaratas el título de jugarlo yendo en el equipo América? Ya ni a Memo lo elevas, ya con alto como es jugador de medio pelo de Fidalgo. Veas una pregunta, ¿cuántas horas invirtió Ponce viendo National Geographic para poder explicar el 2-0 del América? Otra vez del lambiscón de las asquerosas huilas, Carlos Ponce, vendido de... Dice, donde Fidalgo sea blanco, no juega en el Betis, a ver qué dices, Ponce, de tu leyenda. Ya lo dijo el profe Carrillo, puros pases cortos y hacia atrás, es tu gran leyenda y lo quieren para el Tri. Dice, ni los de tu DN son tan lambiscones como Emilio Azcárraga, como este Carlos Ponce de León, el jilguero de Baños. Dice, por favor, estoy hecho un mar de lágrimas, porque ya estoy de acuerdo con BH, mamarrachada editorial. ¿Qué cosa, Fidalgo, top 3 o 4? Don Beas, por favor, que ni cae tan bajo, Che Liga Bananera. Bueno, Fidalgo tiene los mismos títulos que Chivas. Dice, Ponce del Huilón, Niña Califa, se animaba a dar tremendos chupones, como tú se los das al AMI, y según tú le vas al Atlante. Bueno, algo que más que opinar, Charly, porque pues la verdad es que estamos muy sacados de onda aquí en el equipo de la Octava Sports. Lo manifestamos hace rato, lo decimos ahora que estás conectado. Se nos hace, pues bueno, algo muy duro de entender que un periodista de tu fama, de tu gran trayectoria, hoy hayas optado por hacer como un editorial de Televisa Deportes, ¿no? En las épocas, pues más de porrista, ¿no? O sea, no entendemos de dónde sale este tema, ¿no? Pero bueno, has decepcionado, no sé si lo quieres decir, Luis, lo que dijiste.
A mí sí me decepcionó terriblemente. Es un referente y hoy sí. Me decepcionó.
Pero bueno, vas a decir, ¿y cuál es la pregunta? Pues, esto es muy sencillo, ¿no? O sea, hay muchos comentarios que nos sacó de onda tu editorial, ¿no? O sea, pero bueno.
¿Pero qué parte? O sea, ¿qué parte no se entiende? Es como decir que...
La que nos dijiste que Maximán era el nuevo Cuauhtémoc Blanco. Asegurabas.
Pero, ya no entendí. Estamos hablando del América, de la renovación del América, de Fidalgo... de Maximán, porque no todo está englobado.
De todo, es que ya hablamos de todo en media hora. Sí. Solo para no ser tan repetitivos, solo es lo de Maximán.
O sea, aquí bien veas porque te está dando un derecho de réplica después de
pero
lo que hemos emitido.
A ver,
ahí te va, y te lo vuelvo a repetir. Me parece que yo no logro entender, o sea, tu objetividad con el tema Maximán, porque con una fase... ¡Ah, ya se fue! Cuando aquí... Me tachaste de antiamericanista y de no ser objetivo y termino. Porque pusimos los antecedentes de Maximán.
Ni siquiera he hablado, me han preguntado
mil cosas y no he dicho una cosa. La gente sí. La gente quiere una respuesta con en torno a lo que dijiste de Maximán cuando llegó.
Ok.
Es muy sencillo,
Sí, si escucharon.
Son dos palabras, nada más. Las que te juro que recobras la credibilidad con dos palabras, con dos, ¿eh?
Me equivoqué. Sí,
¿Pero qué me estás preguntando?
Bien.
¿Te equivocaste con tu análisis de Maximán? Sí.
Termina. Es que, a ver, no sé si la producción puede volver a poner la editorial.
No,
yo les dije.
No,
espera. Bueno, es que no me dejan hablar. Preguntan, atacan y no dejan responder, ¿no? O sea, está padre su monólogo. Maximán, como lo dije en la editorial, lo voy a repetir. Me ilusioné, ¿sí? Trae fantasía, sí, trae mucha fantasía. Lo comparé con Cuauhtémoc, claro, trae un desparpajo y una genialidad y un chispazo como pocos jugadores que hemos visto y más cuando trae el uniforme del América. Al final dije, ¿fue un fracaso? Sí, fue un fracaso. That's all. Fue un fracaso, por
aquí
supuesto.
Aquí es, mira.
Ya, ¿qué otra cosa hay que aclarar? No entiendo.
Creo que Maxi es el nuevo Cuauhtémoc Blanco del América. Sí creo que es un personaje.
Ahí está.
Ok, ¿ahora podemos poner la parte del editorial?
No, pero ¿tú te equivocaste con ese análisis o no?
A ver, otra vez, y lo puse en la editorial.
No, nada más.
Escucha.
¿Te equivocaste o no te equivocaste? A ver, no,
Si ustedes quieren juzgar y repartir sentencia a su gusto.
No.
A ver.
O sea, yo, por ejemplo, y asumo espérame, algo nada más.
De nuevo.
Y te lo vuelvo a repetir.
Es que,
no hubiera sido José
¿para qué me
Antonio
preguntan,
Tato,
¿para qué me preguntan si no quieren que hable? ¿Para qué
te
me
voy
me
a poner otra porque ahí está.
¿Quieren que esté aquí puesto nada más como si estuviera en el paredón para que me fusilen?
Pues no, como chico, pones al Tato, mira.
Búsquense otro pendejo que quiere estar aquí nada
no,
más para
espérate.
Lo que están madreando. Si quieren preguntarme algo, quieren escuchar mi respuesta, háganlo.
A ver, si esta contratación...
escuchar la respuesta, háganlo.
Ahí te va. Una última de mi parte. Si el Tato hubiera hecho esta contratación,
lo
hubieras empalado vivo. Sí, venga.
¿Me dejas? No, pero estás... Fíjate la forma tan maquiavélica en la que planteas tus preguntas, Miguel Ángel Luis Castillo. Das dos opciones, es una o es la otra. No estás preguntando abierto para que me des a mí la capacidad de responderte. Me estás condicionando la respuesta y eso es maquiavélico, pero está bien. Vamos a hacer la que tú preguntaste, Enrique. ¿Sigo pensando lo mismo de Maximán cuando llegó? Exactamente lo mismo, no le quito una coma. Lo dije en la editorial. ¿Fue un fracaso en el América? Fue un fracaso en el América, that's all. Fue un fracaso en el América. Eso no le quita la expectativa que levantó cuando llegó. Eso es todo, ¿eh? Ahí está. Esa es la respuesta.
Mira, tú me juzgaste y me has juzgado hasta la fecha de lo de Javier. Y yo aquí lo he dicho, me equivoqué con Javier Hernández, nada más. Solo si tú
y con Alan Pulido.
Con Maximán, está bien.
Y con
Alan Pulido y con el Guti. Nada más.
Y aceptas que te equivocaste. Ahora, como dice el gran Carlos Loret de Mola, última oportunidad, Ponce de León. ¿Te equivocaste
no,
al compararlo? Última oportunidad.
A ver, perdón, pero doctor Castillo, ¿quién eres tú para estarme dando oportunidades para responder?
Bueno, estamos acá.
Si quieres entablar una discusión, un diálogo, estoy abierto, ¿eh? Me encanta, me encanta discutir contigo.
Tú me acusaste porque de antiamericanista.
Gran periodista. Que sabe dialogar, que sabe, pero si quieres encerrarme en la esquina como acostumbras con los que se dejan, pues no, o sea, no,
no
te equivocaste
¿con quién?
Conmigo. No, te equivocaste, pues
no,
¿con quién?
No,
¿quién
pero
se
a ver,
deja que lo arrincones?
Está, estamos abiertos.
Si me vas
a
dar oportunidad de que podamos debatirlo,
bueno,
estoy abierto, ¿eh? Si
te,
crees
te hago
que me
otra.
Voy a parar ahí para
lo
que
dije,
me tires, ahí sí te
y lo
equivocas.
Sostengo. Si el Tato Noriega hubiera tenido este fracaso como lo tuvo Santiago Baños, porque es nombre y apellido, este gran fracaso de traer a este señor francés es de Santiago Baños.
El Tato Noriega.
Lo hubieras empalado.
Pero estás hablando de supuestos, Miguel.
¡Tato! ¡Te volví a equivocar! Y aquí volteamos.
Puedes basar en supuestos.
¿Sabes qué me alarma? Porque eres un gran periodista. Que eres acrítico con la gestión de Santiago Baños.
Cimentada.
Eres acrítico. ¿Cuándo has criticado a Santiago Baños? Hoy en esto, que hay una terrible gestión.
De nuevo. A ver, es que parece que no se escuchan mis palabras. Y eso me preocupa. Me preocupa porque una de dos. O tienen oídos, o les vale madre lo que digo. Y si les vale madre lo que digo, no tiene sentido. Entonces, ¿qué hable? De nuevo, ¿fue un fracaso? Sí, fue un fracaso. ¿De quién es el fracaso?
¿De quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? La directiva de la América. Baños está en la directiva. De Baños fue un fracaso. Así, de nuevo. Fracaso, fracaso, fracaso. ¿Escucharon? Fracaso. Tres sílabas. Está muy fácil la palabra. ¿Vale? ¿Listo? Ahora, de eso, a que crean que Baños el culpable de todo lo que sucede, pues nada más revisen el tema de todos los títulos que ha ganado en el América. No es un mal directivo. Lo que pasa es que entonces sí, este programa se pinta del odio contra el América y empezamos a soltar
unas tonterías. Es que ahí es el gran error.
Ah, bueno.
Sí, porque tampoco me fíjate. Escuchaste, Charlie, porque yo dije que al contrario, lo he dicho y no una vez.
No, ya se enojó. Ah, no, solo se quedó con audio, pero ya. Ah, ya regresó.
No, ahí.
A ver, ¿me lo permites? Si no es encerrarte, creo que está válido.
Es que me está equivocado una como periodista. Me está entrando de una Santiago. Llamada de Cuapa, porque quieren que deje de hablar con el doctor Castillo.
Nada más, ¿sabes con qué te pondrías todos tus alumnos de la José Ramón Fernández, que tienes muchos, cuando digas, me equivoqué?
Pero
te va a engrandecer como periodista,
pero
te va a engrandecer en una ofensa que le hiciste a Cuauhtémoc Blanco, el compararlo siquiera.
A ver, no voy a discutir eso porque en todo caso es de gusto.
¿Por
¿no?
qué?
No, y si a mí se me antojó compararlo, yo le veía muchas características similares. Es más, las tiene, que se haya ido porque decidió ocupar. Mira, la carta de la discriminación, yo creo que sí es súper válida. Es decir, debe ser un momento difícil. Y no por ser americanistas, ustedes se deberían de agarrar de ese tema para mofarse del tema. Es difícil el tema de la discriminación. No deberíamos de avalar ese tipo de cosas. Es la justificación para que se vaya. Pues sí, la verdad es que sí. Al final termina siendo un fracaso en el América también. Y se dice con todas las letras y no pasa nada. De eso, a que quieran armar el show a costa de que yo dije que se pareció a Cuauhtémoc Blanco, se parece a Cuauhtémoc Blanco. Tiene muchas similitudes con él.
Por cierto, el América llega a la jornada 4 con la urgencia de reaccionar. Oye, me dice... Señor productor, no pasa nada. Doy la que usted puso, es la del partido pasado del América.
No, ya te la actualizaron abajo.
Ah, ya.
No, está. Está mal. A ver si nos pueden ayudar mientras les damos un minuto a la producción.
Justo me pasó lo mismo en el noticiero, sí, por eso.
Sí.
Dice, ok, sí, hubo una confusión ahí. Sí. Una confusión, porque querían que diéramos una mención de caliente que fue del partido.
Ahí viene una que va a quedar. Última oportunidad, Charlie.
Y ya fue América contra Necaxa.
Estás cabrón, güey. Estás muy cabrón. Está bien.
Y te quiero, Charlie, pero. No enojes.
Yo no me enojo. Me decepciona de tu nivel de argumentación.
¿Por qué?
Pues no, porque quieres chingar y la verdad es que no, o sea,
no le abona nada
el que nos está escuchando, nada, de verdad.
Qué bueno que no caíste en su juego, Charlie, la verdad, la neta, qué bueno que no caíste. Vamos a una pausa,
está,
compañero.
O sea, sí está.
Yo tampoco caí en el juego de Nacho, que me dijo que si venía drogado y no Nacho. Tú sabes qué pasó con Álvaro Fidalgo. Tú mejor que nadie sabes lo que pasó con Álvaro Fidalgo, Nacho. Tú mejor que nadie.
Pausa.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
Carlos Alcaraz ganó el Australian Open tras vencer a Novak Djokovic y completó el Grand Slam, un logro histórico que lo confirma como la gran figura del tenis mundial. El Real Madrid sumó 3 puntos importantes en la Liga. Aunque la victoria quedó marcada por lesión de Jude Bellingham, el inglés estará fuera cerca de un mes, una baja sensible en pleno tramo decisivo, cuando el equipo entra una semana de alta exigencia entre Liga y competiciones europeas. El Barcelona cumplió en el fin de semana con un triunfo sólido que le permite mantenerse en la cima del campeonato. El foco ahora está en la gestión del plantel, las rotaciones y la ausencia temporal de Rafinha, mientras el calendario empieza a cerrarse y cada jornada pesa un poco más. Este lunes se vive el último día de mercado invernal en Europa. Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia concentran negociaciones contra reloj, sesiones de emergencia y fichajes de último minuto en una jornada que suele redefinir plantillas para la recta final de la temporada. En México, el Clausura entra en días clave y el mercado también sacude titulares. Álvaro Fidalgo ya está listo para hacer las maletas. El América se prepara para despedirse del mediocampista que está a detalles de convertirse en un nuevo jugador del Real Betis Balompié, en uno de los movimientos más importantes del torneo. Para más información no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Radio Red? Qué gusto saludarlos. Yo soy Jaime Sandoval. Momento de hablar del Australian Open, de lo que pasó en el tenis este fin de semana, porque tuvimos una gran final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. La final del primer Grand Slam del año, en donde los dos buscaban hacer historia. Por un lado, Novak Djokovic, al intentar convertirse en el primer tenista en ganar 25 Grand Slams, y por otro lado, Carlos Alcaraz, al tratar de convertirse en el tenista más joven en ganar los 4 Grand Slams. Le faltaba solo Australia al español, y lo terminó consiguiendo. Este tenista que no se cansa de romper récords, que a su corta edad sigue demostrando que tiene la calidad para convertirse en un grande no solo del tenis sino del deporte, y que a pesar de ir perdiendo 6-2 el primer set, terminó por recuperarse 6-2, 6-3 y 7-5 en los siguientes sets para, con 22 años, haber conseguido ya todos los títulos de Grand Slam. Ya ganó Australia, ya ganó Roland Garros en Francia, ya ganó Wimbledon en Inglaterra y ya ganó el US Open en Estados Unidos. Así que Carlos Alcaraz termina por convertirse en el más joven en este rubro. Se bajará de Rotterdam, no disputará el partido que se tenía planeado y el torneo en los Países Bajos. Tiene que recuperarse, sobre todo porque fue un torneo muy intenso con las altas temperaturas en Australia en la actualidad, en donde se terminó por acalambrar muy fuerte en las semifinales y que estuvo a punto eso de costarle contra Alexander Zverev el pase a la final, y prefiere reforzar su cuerpo para poder mantenerse sano en este arranque de la temporada en este 2026. Y también hablemos de lo que terminó pasando en el Australian Open, pero en la rama femenil, porque ahí termina por enfrentarse Arina Sabalenka, la número uno del mundo, contra Rybakina, la número 5. Y parecía que todo estaba a favor de Sabalenka por la experiencia, porque ya ha ganado 4 Grand Slams, porque es una de las tenistas más ganadoras en los últimos años, pero terminó sufriendo y terminó perdiendo la gran final contra Elena Rybakina, 6-4, 4-6 y 6-4, para darle el título a la número 5 del mundo, y con esto vuelve a sufrir una derrota importante Sabalenka en finales de Grand Slam. Le ha costado justo en estas últimas temporadas el poder consagrarse campeona en los torneos importantes, a pesar de que llega prácticamente a todas las semifinales, a un porcentaje muy alto de finales de torneos importantes, pero sigue sufriendo en ese paso previo para poder levantar el gran título de los Grand Slams. Pero es la información del tenis, de lo que terminó ocurriendo en Australia este fin de semana. Yo soy Jaime Sandoval, vamos a una pausa y regresamos con más información, porque es semana del Super Bowl en San Francisco.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
Desde la bahía de San Francisco, los saluda su amigo Poncho Galindo. Estamos en plena movilización porque hoy lunes ya arrancó oficialmente la semana del Super Bowl. Ayer llegaron los equipos aquí y ahora estamos en pleno movimiento porque el opening night para el horario de gente de Ciudad de México, para el horario del Este, pues sí es night. Pero aquí en San Francisco, en horario del Pacífico, que son 2 horas menos que la Ciudad de México, se disfruta en pleno día. Un opening night diferente al que habíamos tenido en años anteriores, porque no será en el estadio, será en los hoteles de concentración de los equipos. Y se vendrán cosas muy interesantes durante esta semana, porque también la conferencia con Roger Goodell comenzará en un par de horas, en donde ya se anunció partido en París, que volverán a Madrid. Australia y México, todo eso se resolverá ahí. Tendremos la mejor información a través de Radio Red 1110 de AM, el Octava Sports, y por supuesto que también Máximo Avance. En los siguientes días seguramente estaremos mejor colocados, habrá menos actividad, tendremos mucha más información y también estaremos con los mejores reporteros en cada sala de prensa. Por lo pronto, hoy es un día especial y aquí estará toda la información. Por cierto, Bad Bunny es el show de medio tiempo. Se vende su mercancía como pan caliente también en la tienda que hay aquí de NFL Shop. Es una temática. Y por supuesto que también va a dar mucho de qué hablar después de que ayer se convirtió en el primer artista con un álbum 100% en español que gana el Grammy del año, no el Latin Grammy, el Grammy del año a el mejor álbum de el año. Así que muy interesante se va a poner este tema porque también habló de Ice. Toda esta información aquí en la semana, en el show del Octava Sports. Llegamos al final. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. A nombre de todos ellos y de Cristian Moya en la producción, yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show del Octava Sports. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.